la 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 la. Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, haciendo radio en directo. Muy buenos días, gracias Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información. Ahora toca ponerle las calles a España. Hay un montón de gente que no está durmiendo, un montón de gente que está trabajando, pasando frío. Ahora cuando venía al estudio de la radio, veía a unos barrenderos en la puerta de Alcalá de Madrid, barriendo y barriendo y barriendo, y un aire tremendo, y las hojas se movían de derecha a izquierda, de arriba a abajo, y era un no parar de trabajar. Pues un abrazo a la gente que está ahora mismo desarrollando, desempeñando trabajos duros y especiales en este 7 de diciembre de 2020. En este programa de radio le hacemos la cobra a la política, le hacemos la cobra a esas historias que no van a ningún sitio, y nos damos cuenta que en cualquier parte del mundo ocurren cosas maravillosas que nos demuestran que a pesar de todo lo que estamos viviendo, la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día hablándote de João Paulo Araújo. Es un cura brasileño que ha cobrado fama en su comunidad por el amor que siente hacia los animales. Este sacerdote lleva perros abandonados a sus misas con el objetivo de que sean adoptados. Toda esta historia comenzó hace unos años cuando unos feligreses se acercaron a su parroquia para vender galletas. Y el objetivo era recaudar fondos para ayudar a una protectora de animales. Claro, en ese momento el padre João Paulo pensó en cómo podría colaborar él con esta causa y se le ocurrió dar visibilidad al problema en sus homilías. Claro, desde entonces el sacerdote da misa acompañado de sus fieles amigos, a los que intenta encontrar un hogar de forma incansable. Entre tanto, hasta que se produce la adopción, él junto a un grupo de voluntarios se encarga de darles de comer y les lleva al veterinario. Hombre, yo creo que la piedad cristiana también es necesaria con los animales, a los que siempre debemos tratar con cariño y con respeto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ese soy yo. Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por ayudarnos a ponerle las calles a este lunes 7 de diciembre. Mira, en unos segundos quiero contarte la historia de Jean Coulio. Nació hace 26 años en Guinea Conakry y lleva ya 9 en España. Bueno, su periplo para llegar a nuestro país fue una auténtica odisea, llena de peligros, y creemos que es un buen ejemplo de por qué alguien está dispuesto a jugarse la vida para intentar mejorarla. Va a estar muy bien. Álvaro Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Espérate, que te abro el micrófono ahora, Álvaro.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, ¿y tú?
Ya hay como...
De lunes, ¿eh?
Ya hay un poquitín de bigote otra vez,
raspa,
¿eh?
Raspa, mira.
Raspa, mamá.
A ver si suena.
No. Todavía no.
No.
A las 5 ya te raspará.
A las 5
te va a raspar. ¡Qué barbaridad! Oye, ¿qué tenemos más a las 5 de la mañana para nuestros ponedores?
Pues mira, como cada lunes, Jorge Cases Miro nos va a hablar de algún personaje histórico que ha tenido pues una responsabilidad importante en poner en solfa cualquiera de los grandes valores que caracterizan a España. Hoy el protagonista, Pulpo, es el obispo Ignacio Montes de Oca y su gran peso en la historia.
Será un placer escucharlo. Hay un montón de ponedores que, bueno, nos llevan en directo, nos cuentan cómo están poniendo las calles y siempre a esta hora nos encanta recordarles.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Por qué estás tan despierto?
Pues mira, te lo voy a contar. Mira, yo soy educador de la prisión de Córdoba.
¿Sí?
En teoría yo tendría que trabajar hoy y entrar a las 8 de la mañana hasta ¿sí? las 9 de la noche. Lo que pasa es que he sentido unos síntomas que pueden ser compatibles con el COVID y entonces yo no podría trabajar porque puedo poner en peligro al personal de allí y a los propios internos.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues mira, estoy en Sevilla, aquí al lado de la estación de transporte de aquí de Sevilla, la ronda de la Negrilla.
Bueno, y ahora tienes...
En Palmetes.
¿En Palmetes?
Pues mira, ahora mismo acaba de llegar un coche.
Ajá.
Mira, la voy a atender, ¿vale?
Sí, lo voy a escuchar todo, por favor, háblale.
Venga,
claro.
Venga, estupendo.
Pregúntale si está poniendo las calles, así, disimuladamente.
Hola, buenas. Oye, mira, estoy hablando con la COPE, con ponedores, ¿lo escucha? Sí, ¿no? Pues mira, vas a trabajar, dice.
Ah, muy
que
bien.
Es una ponedora también. Ajá,
hombre,
no,
por supuesto.
El programa.
Saludito a todos los oyentes.
¿Te has escuchado, Pulpo?
Sí, que saluditos a todos los de verde.
A todos los oyentes.
Ah, a todos los oyentes. No va armada, ¿no?
No. Muy buenos días. Las noches son mucho más relajadas y más tranquilas oyendo la radio. Pues si no sería por la radio, ¿qué sería de nosotros que estamos toda la noche trabajando? Desde Palencia, con P. Pues mira, trabajo para una factoría grande que hay aquí, cargando y descargando camiones para que no pare el flujo de los coches.
Yo soy policía local jubilado. Llevo 10 años jubilado aquí en Gran Canaria. Yo egresé en el cuerpo en el 67. Tuve 41 años en el cuerpo aquí. Ciudad. Bueno, ahora voy a caminar, ¿eh? Mi señora y yo. Caminamos una horita todos los días. Duermo con la coche, con la copa y me despierto con la copa, ¿eh? Ustedes dan pila.
Poniendo las calles.
950-6006 es el teléfono gratuito de este estudio que puedes marcar para contarme cómo estás poniendo tú las calles en este lunes 7 de diciembre de 2020. Me encanta conocer tu historia, a qué te dedicas, por qué no estás durmiendo. Bueno, conocerte en sí. Ya sabes que ponedor que entra en directo en el programa, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor al cual le interesa conocer cómo viene el tiempo para esta jornada. Y Álvaro, porque hace fresquito, ¿eh?
Pues sí, ya empieza a hacer fresquito. Bueno, estamos en diciembre, ¿qué vamos a esperar? Así que va a haber precipitaciones localmente fuertes en Galicia y en el área cantábrica, nevadas en zonas altas del norte peninsular, vientos con rachas fuertes en el litoral de Galicia, en el Cantábrico, en el área mediterránea y sobre todo en zonas de montaña del norte y sureste peninsulares.
Muchas gracias, Álvaro. Pues decía eso, que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy más que nunca, en el que gran parte de nuestro país está de vacaciones o está desconectado o está durmiendo, me encantaría saber por qué estás escuchando este programa de radio. ¿Quién eres? ¿Dónde te encuentras? Cuéntanos en facebook.com/poniendo las calles. Te voy a leer.
Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva, pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día, el abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla, y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que tienes en los labios una hoguera que encendida puede calentar mis manos si no encuentro la salida. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré.
Sabes bien que me tienes al lado, y si el mundo se cae
vida.
Las 4:14 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, no estamos solos, hay gente que nos demuestra que está al otro lado de la radio y también hay unos cuantos desvelados, también hay gente que empieza a trabajar ahora. Pero fíjate el mensaje para comenzar, que uno lo tiene que leer muy atentamente porque si no se podría volver un poco loco, ¿no? La persona en sí se llama Jesús Valencia, pero es que el mensaje dice: hola Pulpo, soy Jesús Valencia de Cuenca y vivo en Castellón. Os sigo desde siempre, feliz puente, soy ponedor. Pues Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros, demostrándolo además que estás al otro lado de la radio. O Jesús Maroto, que también está con nosotros, él nos está escuchando ahora mismo desde Estepona, en Málaga. Y dice Raimundo Carrillo, dice: vamos para adelante, ponedores, un saludo a todos los que estamos en Almagro, que estamos tomando ahora mismo un café en la mitad de la jornada. Claro, es que hay gente que lleva unas cuantas horas trabajando y todavía les queda otras tantas. Impresionante. O mi amigo Óscar, Óscar F. Bouzá, que es un campeón, dice que está poniendo las calles con nosotros, que está desvelado y que es la típica noche de sábado, la que no estamos, la noche de sábado a domingo, pero hoy ya sí estamos aquí. Así que, Óscar, te mando un abrazo bien fuerte. Mira, hoy la pregunta es, ¿estás con nosotros? Mucha gente está ahora mismo desconectada, pero queremos recordar a la gente que está pasando por un mal momento y la gente que acude a la radio para sentirse acompañada. Yo sé que es pronto, son las 4:15, una hora menos en las Islas Canarias. Yo sé que media España está dormida, pero quiero poner el foco contigo, ponedor, en uno de los sitios de nuestro país donde más nos hemos fijado estas últimas semanas. Quiero que me acompañes en un viaje hasta nuestras queridas Islas Canarias, concretamente al muelle de Arguineguín. No hace falta que te resuma el drama migratorio que se vivió ahí, pero es que detrás de cada persona se escondía una historia. Una historia como la que te voy a contar ahora. La historia de Jean Coulio, que nació hace 26 años en Guinea Conakry y que con tan solo 17 llegó a Senegal. Esto, claro, fue solo el principio de su periplo, porque atravesó Mauritania, Malí, Argelia, hasta que en 2014 llegó al Monte Gurugú, en Marruecos, muy próximo a Melilla. Y ese fue el punto de partida desde donde le trasladaron hasta Madrid, y ya aquí, en la capital, varias ONGs le acogieron. Y es ahora cuando, 5 años después, se encuentra viviendo en el barrio de Villaverde, es miembro de un club de atletismo y trabaja como jardinero en Getafe. Pero es que además ha puesto en marcha una asociación para ayudar a otros guineanos. Jean Coulio ha pasado por los micrófonos de la tarde de COPE y ha contado cómo se siente al escuchar su historia.
Estoy muy feliz cuando escucho esta historia, ¿sabes? Antes me costaba mucho para hablar de esto porque a veces me molestaba la cabeza, ¿sabes? Porque hay cosas también malas que he pasado. Pero ahora ya hablando de esto me ayuda mucho y soy muy feliz.
Y es que tiene una fecha grabada a fuego en su cabeza, la fecha del 11 de marzo de 2015, y la tiene grabada porque ese día consiguió saltar la valla y entrar en Europa. Esto es lo que recuerda de ese momento en el que ya era consciente de que había entrado en Europa.
Era como un sueño para mí, porque por la noche durmiendo en el centro África de Melilla, no creía que ya he llegado en Europa. Tantas dificultades que he pasado en Marruecos, no me llegaba a la cabeza. Pensaba que llegar en Europa era algo utópico, ¿sabes? Que no era real.
Y es que Jean Coulio ha pasado una situación muy dura y una situación muy complicada, pero ahora está ayudando a la gente que viene a España en las mismas condiciones en las que vino él. Participa en una asociación atendiendo las peticiones de migrantes y ha creado un foro para solucionar los problemas que ve que hay en su país. Eso es en su tiempo libre, porque Jean trabaja y trabaja muy duro. Él es jardinero en el Seminario Diocesano de Getafe y nos cuenta cómo está trabajando allí.
Muy bien, feliz, como contento trabajando y hay veces que es duro, pero hay que aguantar, hay que trabajar duro cuando ya sea hombre, cuando nacimos hay que trabajar para ganar lo que meter en tu mesa.
Y es que todos los días recibimos noticias de la llegada de migrantes a nuestras costas. Es verdad que las cifras hacen que nos olvidemos de lo que hay detrás de los números, que son historias reales como la de Gian Culio, que nos anima a seguir poniendo las calles hoy lunes. Te preguntarás a esta hora quién anda por ahí. Bueno, no estamos solos, ¿eh? Y no me cansaré de decirlo porque cuando uno adquiere ya la condición de ponedor de calles es que vive al revés. Y es porque hace cosas increíbles para que esto no deje de funcionar. Así que mi agradecimiento pues a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los locales, a los vigilantes de seguridad. ¿Cuántos vigilantes de seguridad me están escuchando en este momento? Pues un montón, porque a esta hora, y aunque sea una fiesta local en muchas ciudades de España, pues están trabajando y hay que seguir vigilando y seguir protegiendo. O por ejemplo lo que nos cuenta Paul Cristian, que dice que está ahora mismo camino, está en Castellón con dirección a Valladolid. Dice: somos los reyes de la carretera, Pulpo, buena ruta a todos. Estamos entregando un viaje para mañana volver a casa y hacer un día libre. Un abrazo a todos los ponedores. Pues claro, los ponedores que están en ruta moviendo las mercancías de un lado a otro para que esto no deje de funcionar. O Pedro Márquez, que también está escuchándonos y que está poniendo las calles. Dice: yo ahora mismo estoy en Bailén, mi compadre y yo, dice, vamos para Huelva, estamos poniendo las calles y somos otros de los que no estamos durmiendo en este momento. O por ejemplo Patricia, que está ahora mismo en una farmacia de guardia. Dice: Pulpo, aquí en Alicante somos muchos los que te escuchamos a esta hora. Mola mucho saber que hay un programa de radio que se realiza en directo y que se acuerda de toda la gente que vive al revés. Pues un abrazo bien fuerte. O Ángel, que dice: a las 4 en punto estoy ya desde Valdemoro escuchándoos, metidito en la cama, porque a esas horas Pulpo hace una rasca impresionante. Nos manda pues una ración de saludo para todos, ¿eh?
Pues sí, mira, y Pedro Juan Zambrana dice: por desgracia, sí, estoy con vosotros y encima vengo de 2 semanas de vacaciones. Pero bueno, hay que levantar el país, ponedores. O Isaac de arriba dice: Pulpo, nos estamos viendo ya, qué bien te siento, siento que me abrazas cada vez que me hablas. Salimos ahora mismo de ruta desde Salamanca hasta Madrid a transportar mercancía porque los camioneros no paramos por puentes y acueductos.
Sí, sí. señor. Muy bien, muy bien. Pues buena ruta, hermanos. Y que vaya todo muy bien. Es que es verdad, están llegando un montón de mensajes de gente que está ahora mismo en la carretera moviéndose de un lado a otro. Por ejemplo, este mensaje que nos manda Fernando Gil. Dice, buenos días, Pulpo. Soy Fernando el Pistolas desde Mora de Rubielos, con la rosca repartiendo pienso para pollos. Ellos comen todos los días. Aquí no hay puentes ni domingos. Siempre avanti, siempre templaos. Claro, es que las situaciones de los ponedores, Álvaro.
Y además que trabajan en cualquier parte, porque, por ejemplo, mira, Pedro Pablo García Martín dice, buenos días a todos, aquí uno que va a poner las vías en el tranvía de Parla. Vosotros las calles y yo las vías, para que los que se tengan que mover pues lo puedan hacer, aunque sea festivo. Que hay que moverse para reactivar todos los comercios y todos los sectores de la economía. Soy ponedor.
Genial. Y Esperanza Ortega, que como siempre está con nosotros y su cafelito, y levantando cabeza, ¿eh? Esperanza, que no me entere yo que nos vamos para atrás, que no. Así que un abrazo, Esperanza, y gracias por estar con nosotros un día más. Son las 4:25 de la mañana, 3:25 en Canarias, en directo en COPE. Ponemos las calles y en cualquier parte del mundo están pasando cositas raras, ¿eh?
Pues sí, Pulpo, yo no sé, pero creo que hay una frase que todos hemos pronunciado alguna vez este año y con la que todos estamos de acuerdo en este 2020, con lo complicado que es eso en España, ¿eh?
Si algo puede salir mal, saldrá mal.
Pues sí, esa es, yo creo, que la frase que más hemos repetido. Y por favor, que venga 2021.
Ya, que pasemos página cuanto antes, por favor.
Pues mira, cuando crees que nada podía salir peor en este dichoso año, abres, pues como cada día, la prensa internacional, por eso de informarte de qué está pasando en el mundo.
Ajá.
Y es cuando lees el siguiente titular.
A ver...
Adolf Hitler gana las elecciones.
Espera, ¿qué?
¿Cómo?
Así, sin anestesia. Pero bueno, mira, si algo me han enseñado en el máster es que la noticia va mucho más allá del titular. Entonces ahí es cuando voy a leer detenidamente y me tranquilizo. Efectivamente, la información es verdad. Adolf Hitler ha ganado las elecciones, eso sí, en Namibia.
Ah, amigo mío, es otra persona que se llama igual.
Exactamente. Ah, amigo mío. En realidad, su nombre completo es Adolf Hitler Unona. Es un concejal municipal que se ha convertido en el nuevo administrador del distrito de Omputia, como el alcalde de este de esta localidad, de esta pedanía o lo que sea.
Sí, señor.
El tema es que la ideología de este partido no tiene nada que ver con lo de la raza aria y todo eso.
Claro.
Es más, representa al SWAPO, que es el partido que defiende el movimiento anti-apartheid en África, ¿no? Que viene de Sudáfrica. Pues este político africano ya ha asegurado que tenga ese nombre no significa que quiera dominar Oshana.
Menos mal.
Pues sí, menos mal. Bromas aparte, Adolf Hitler ha explicado que su padre le puso el nombre probablemente porque no entendía lo que representaba.
Claro.
Porque si no, ya me dirás tú qué padre hace eso, ¿no?
Hombre, claro, imagínate.
Sobre todo por lo del supremacismo blanco, porque la foto de Adolf Hitler de Namibia es...
Llama la atención,
justo,
¿eh?
Lo contrario al blanco.
Llama la atención.
Muy negro.
Sí,
entonces,
sí,
claro, dices, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, cuando... El tema es que cuando era niño, pues lo vivía con normalidad, ¿no? Nadie le decía nada, él tampoco se daba cuenta de las cosas, pero... Cuando fue estudiando y fue creciendo, fue cuando la cosa cambió.
Hemos sido engañados.
Totalmente, totalmente. Adolf Hitler no ha renacido.
Afortunadamente.
Esta es otra persona. Pero si bien ha descartado cambiarse el nombre, porque dice que a sus 54 años, pues que ya es demasiado tarde y que es mucho papeleo y tal, lo que ha dicho es que todo el mundo le llame Adolf Unona. Unona, perdón. Y que su mujer le llame Adolf, solo Adolf, ¿no?
Bien.
Adolf H. es como firma este hombre, ¿no? Porque así venían las papeletas electorales.
Claro.
Adolf H. Y ha ganado, ojo, con una victoria de 84,88% de los votos.
¡Este tío es un campeón!
Pues se ha sacado muy buen resultado, ¿eh?
Pues sí. Y mira, y para los ponedores más curiosos, yo me metí en la Wikipedia y os puedo contar el origen de esta historia, porque es que en Namibia hay muchísimos más nombres alemanes, porque en los primeros años del siglo XX fue una colonia alemana. Luego ya después el país estuvo bajo el protectorado de Sudáfrica y desde 1915, antes de convertirse en uno de los últimos países africanos en obtener su independencia en 1990.
Impresionante
vaya,
historia, ¿eh?
Vaya cosas que aprendemos aquí, bueno, a las 4:30, ¿eh?
Hombre, claro que sí, es que los ponedores también tienen derecho a conocer esas historias,
pues
¿eh?
Sí, y cuando digan en Namibia hay nombres alemanes, pues ya sabes por qué.
Porque
fue una colonia.
Correcto.
Alemana a principios del siglo XX. Mira, te cuento ahora, Pulpo, esto seguro que lo sabes.
Álvaro, perdona, algo parecido ocurrió en ciertas partes de Jaén, de nuestro Jaén, en España, y en la zona de Despeñaperros, donde hay mucha gente que bueno, pues que es pelirroja, y venían a pensar, ¿y esto por qué? ¿Por qué tanto pelirrojo por aquí? Y es porque hubo una comunidad de alemanes hace un montón de años donde, oye, ahí dejaron su semillita, sí. Y por supuesto esta gente ha ido reproduciéndose y la gente, pues oye, sigue creciendo y sigue estando en esta tierra.
Yo me imagino que esto pasará en la zona de Baleares.
También.
Fíjate lo que te digo, dentro de 50 años habrá niños, justo,
claro.
Porque se han venido todos a pasar aquí la... Porque se han visto que España se vive muy bien.
Historia de España.
Sí. Mira, ahora te voy a contar, esto seguro que lo sabes bien, que los usuarios de las redes sociales cada vez lo tienen más complicado si quieren destacar entre los demás. Ya no sirve el hacer el típico baile, ¿no? O posar como si te fuese la vida en ello. Uh-huh. Ahora los aspirantes a influencer tienen que buscar retos cada vez mayores, sobre todo si quieren ganar seguidores y aparecer en las noticias.
Claro.
Eso es lo que tuvo que pensar el estadounidense Sa Emanuel Fomba. Antes de embarcarse en un reto, ojo, que casi le cuesta la vida, saltar desde un puente y arrojarse a las turbulentas aguas de un río.
¿Y qué es lo que podría salir mal?
La caída, la verdad, que pone los pelos de punta, porque el vídeo, de verdad, es para verlo. Lo mismo había unos 40 metros desde la cima del puente hasta el agua.
Qué barbaridad.
Sin exagerar, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Mira, quiero que escuches el momento del salto y sobre todo el planchazo que se mete aquí el amigo.
No. AZ, when should I zoom out?
A ver, hace aguas.
¡Toma!
¡Ah!
¡Toma!
Pero suena metálico y todo, ¿eh?
Es que ya más cae doblado el tío.
¡Ay, por favor! Con lo que pica eso, ¿eh?
Pues Fomba fue ingresado de urgencia en el hospital.
Pobrecito.
Y poco después, él mismo pues ha confirmado que había sufrido una fractura de cráneo.
¡Por favor! ¡Qué horror!
El propio influencer ha asegurado que su intención no era la de ganar seguidores, sino de conseguir un reto. Pues para la posteridad, ¿no? Para
bueno,
toda
que,
la vida.
Que viene a ser siendo, lo mismo, pero con diferentes palabras.
Totalmente. Mira, y yo no sé, Pulpo, si ya has empezado a decorar tu casa en plan
esta
Navidad.
Esta tarde de lunes empiezo.
Pues mira, en la mía ya hemos aprovechado este puente para ponerlo, para poner la mona, ¿no? Ajá. Mi madre ya ha puesto el Belén. Entonces, aunque sean unas Navidades un poco raras y tristes, por lo menos queremos que nuestra casa nos anime, ¿no? Cuando entremos en ella.
Uh-huh.
Pues en un centro comercial de Filipinas sí que lo han hecho también, han puesto el árbol, el SM City Clark, está en la ciudad de Los Ángeles, ahí en Filipinas. El tema es que los asistentes han podido ver cómo el árbol navideño central se incendiaba.
¡Tengo miedo!
¡Tengo miedo!
¡Tengo miedo!
Pues sí, en las redes sociales los responsables del centro comercial han compartido una foto en la que se puede ver que tras el incidente este árbol pues vuelve a lucir pues todos sus adornos navideños. En el post también se agradece a los servicios de emergencia la rápida actuación cuando se empezó a ver en llamas.
Sangre y fuego.
Eso es lo que vieron todos.
Qué
los
bonito.
Que estaban por ahí.
Oye,
yo le he enseñado esta noticia a mi madre mientras colocábamos el árbol y lo primero que ha hecho ha sido quitar las luces del árbol. Por si acaso. Claro, solo por si acaso.
Por emergencias y por circunstancias.
Pues
sí, que sí.
Pues sí, mira. En este programa hemos hablado largo y tendido, Pulpo, te cuento otra historia, de la España despoblada. Esta que nos preocupa mucho, ¿no?
Sí.
Cada vez son más los ayuntamientos que se preocupan por este éxodo rural masivo de población pues que busca trabajo en las grandes ciudades. A veces es que es inevitable. Y se ha ido incrementando con el paso de los años, dejando atrás auténticos pueblos fantasmas abandonados a su suerte.
No me digas eso, no me digas eso.
Sin embargo, hay quien ya ha comenzado a ponerle remedio a este problema con una medida que es cada vez más utilizada. El de ofrecer una oportunidad muy atractiva para quien quiera volver a vivir en entornos rurales. En esto precisamente está trabajando Nicola Scapilati.
Uh-huh.
Es el alcalde de Castro Pignano. Es una pequeña, un pequeño pueblo italiano que está situado en el corazón de los montes Apeninos. Es precioso.
Claro.
Y quiere evitar el deterioro de su pueblo a toda costa y para ello está ofreciendo sus casas a menos de un euro.
¡Pero cielos, qué idea! ¿Cómo no se me había ocurrido?
Pues fíjate, sí. Esta localidad de los Montes Apeninos es desde donde salió Marco. Pasa, tú no habías nacido.
Bueno, pero me sé algo he visto de Marco.
Hombre, Marco, de los Apeninos...
Mi mono, Amelio y yo...
¿Mi mono cómo has dicho?
Amelio.
¿Amelio?
¿No, cómo era?
¿Con L?
No sé.
¿Amedio, con D?
Era Amedio con D.
Amedio.
Pues yo lo decía con L.
Pues a medio. Y además has cantado la cara B del single, porque por un lado la cara era en un puerto italiano y la cara
al
B
pie de la montaña vive nuestro amigo Marco en una humilde morada. ¿Has visto cómo era?
Sí.
Se levanta muy temprano.
Pues ahí es donde vivía, en los Apeninos.
Bueno,
y de
bueno.
Allí luego su mamá se fue hasta los Andes y él le inició la carrera para localizarla.
Pues sí, mira, pues en este pueblo, que la montaña contiene apenas 900 residentes, no tiene más, el 60% de ellos supera los 70 años.
Claro.
O sea, es... Que vamos tú y yo ahí y rompemos la media.
Hombre,
imagínate, vamos, somos
favor.
Los reyes del mambo.
Mira, leche fresca, claro que sí.
Es por ello que muchas de las viviendas de esta localidad están abandonadas y el alcalde pues ha ideado este plan, entregárselas al consistorio para que este pueda recuperarlas y ofrecerlas a otra familia que quiera mudarse al pueblo por el módico precio de 0,83 euros al mes.
Oye, no está mal esa cifra, ¿eh?
Pues sí, mira, es que esta iniciativa lo que pretende es eso, conseguir el éxito similar al plan de Molís, que es la región a la que pertenece el pequeño pueblo, donde se ofreció unos 25.000 euros de incentivo, claro, a futuros residentes que quisieran vivir allí después de que la gente joven de la zona emigrara a las grandes capitales del país. Mm. Este tipo de medidas están al alza, ¿eh? En países como Suiza, por ejemplo, llevan años intentando solventar el problema del abandono rural y ofrecen incentivos de, ojo, 43.000 euros
wow
a las parejas que se muden a sus pueblos con cuantiosos extras si lo hacen con niños.
Olén.
Porque al final el problema son los niños. Si hombre, no hay claro niños, el pueblo desaparece.
Claro.
Mira, y la gente pulpo, yo no sé ya con qué se va a entretener. Cada vez más las vacaciones que se montan son raras.
¿Qué raras?
Sí, muy raras. La gente hace cosas muy raras. De hecho, bucear entre tiburones se ha convertido en uno de los pasatiempos de los amantes de las emociones fuertes.
Y tan fuertes.
Eso sí, aunque normalmente se practica en un ambiente controlado y guiado por profesionales, siempre hay quien decide sumergirse por su cuenta y riesgo.
Pero ¿cómo se le va la olla a este tío?
Eso es lo que le pasó a un hombre en la playa de South Beach en Miami, en Estados Unidos, que estaba nadando de espaldas tranquilamente sin darse cuenta de que tenía un enorme tiburón martillo merodeando a su alrededor demasiado cerca para el gusto de cualquiera. Las fotos son para verlas.
Da miedecito eso, ¿eh?
A tan solo 8 metros de la orilla.
Sí, da miedo.
Son muy locos todos, muy locos.
Las imágenes fueron captadas por un dron que estaba manejado por un fotógrafo especializado en fauna salvaje. Se llama Jason McIntosh, como los ordenadores, pues igual. Y lo publicó en su cuenta de Instagram. Por lo visto, este fotógrafo estaba siguiendo los movimientos del tiburón cuando de repente se encuentra que había un bañista en sus fotografías.
Claro.
Y que parecía que no se estaba enterando de nada. Es más, el tiburón martillo no suele atacar a los seres humanos, pero el fotógrafo se estaba como incómodo al no poder avisar a ese hombre de que esa criaturilla estaba ahí. Tú imagínate, Pulpo, que estás dándote unos largos ahí en el,
qué
en
miedo,
el mar
qué
y encuentras
miedo,
un tiburón.
Qué miedo, por favor, qué angustia.
Yo que me agobio con una medusa.
Joder, yo que estaba buceando, además, estuve en la barrera de coral cuando me casé en Australia. Y no te imaginas la sensación de que te vienen a tocar y a hacerse fotos peces enormes, el pez Napoleón, por ejemplo, y es enorme porque es más grande que tú, y dices, pero ¿con qué intenciones viene?
Claro.
Y yo qué sé si este tío viene mosqueado. Tío, yo qué sé si este pez ahora mismo se ha estado peleando con otro y viene a...
Y huele sangre.
Y viene aquí a darnos un meneo a nosotros.
Si tiene hambre.
Es que de verdad, qué situaciones, ¿eh? Pero claro, tener un tiburón de esas características debajo del culete, flipas, ¿eh?
Yo tengo claro que jamás me voy a hacer cosas así de raras. O sea, a mí los deportes extremos, las cosas peligrosas, no van conmigo. Yo soy más de verlo desde la barrera.
Pero es más de la 2.
Exactamente. Y vamos a terminar ya, Pulpo. No sé si conoces, entiendo que sí, la canción Sandpiper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles.
Claro.
Exactamente. Uh-huh. Está en el disco con el mismo nombre y es uno de los más famosos del grupo de Liverpool. Pero no te estoy hablando de esta canción por eso, sino porque no sé si tú tienes este disco en casa.
Sí,
¿lo tienes?
Claro. También.
En su portada es muy famosa porque aparece la tumba de los Beatles y alrededor mucha gente famosa que había fallecido, como Marlon Brando, Marilyn Monroe, Charles Chaplin, etcétera.
Personalidades pues bien, diferentes.
Justo. De hecho, había una chapita que ponía para los Rolling Stones.
Exacto.
Entonces,
exacto.
El director de arte británico Chris Baker, desde el 2016, realiza una curiosa tradición de en fin de año, que es crear un montaje con todos aquellos famosos que hayan fallecido ese año. Entonces, este año no iba a ser menos y ya ha mostrado a sus seguidores cómo ha quedado el montaje de este año con actores como Sean Connery, Kirk Douglas, que hablamos el otro día, que es Darth Vader,
sí,
Chadwick Boseman, el compositor Ennio Morricone, Kobe Bryant, Ian, Eddie Van Halen, Diego Armando Maradona. Así que, en honor a ellos, suena ya Sandpiper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles, aquí en Poniendo las Calles.
En la cadena COPE, cuando son las 4:38, las 3:38 de la mañana en las Islas Canarias, estamos haciendo radio en directo y con muchas ganas de conocer cuál es tu historia, cómo estás poniendo tú las calles ahora. Llámame al teléfono gratuito del estudio, si te apetece, porque ya sabes, ponedor que entra en directo, ponedor que es diplomado, con su nombre en grande, logotipo de COPE y nuestra bandera, la que nos protege a todos. Gracias por estar aquí, en COPE. Beatles, aquí en la cadena COPE, 4:39 de la mañana. Fíjate la cantidad de gente que como tú ahora mismo está despierto, está despierta haciendo un montón de cosas. José Manuel, que está ahora mismo en Coruña, en Pan Factory, dice: Pulpo, vamos a por el lunes, como un día más. O Antonio Álvarez dice: buen día, Pulpo, desde Montpellier, con brócoli para Alemania. O Javier Cubel dice: Pulpo, muy buenos días, aquí estamos haciendo hilo para sin parar en Zaragoza, soy ponedor y viva España, dice Javier Cubel. Pues claro que sí, viva España y tres profesiones que se están desarrollando en este momento. Abrimos el teléfono del estudio, lo ha marcado David, otro de los ponedores que nos ayuda a que esto no deje de producir. David, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde te pillamos? ¿Dónde estás tú ahora?
Pues ahora mismo estoy llegando aquí a Mulhouse. Voy dirección Urlofen, Alemania. Ajá. Y voy cargado de pimiento para una gran cadena de aquí de Alemania.
Qué bueno, por favor. ¿Y ese pimiento de dónde ha salido?
Ese viene de Almería.
Jolín, o sea que el pimiento almeriense se ha subido para arriba, sí, sí, para que luego se deguste en otros países de Europa, ¿no?
Sí, sí, claro. Hay que subir la hortaliza de nuestros agricultores para que otra gente pueda disfrutar los krauta.
Di que sí. Escúchame, ¿qué hortalizas sueles subirte para otros países? De hortalizas que además que están de aquí, de nuestra tierra, de nuestra España.
Normalmente se sube casi de todo. Igual que de Murcia, pues se sube lechuga, brócoli, calabacino de la parte de Almería, berenjena, pimiento, tomate. Se sube prácticamente de todo. Vamos, el Edén está allá abajo.
Qué
la
bueno.
Gente de Europa come porque nosotros subimos, si no, yo creo que aquí no comería nadie.
Di que sí, David. Oye, ¿y la gente cuando compra ese pimiento, ese brócoli o ese calabacín, sabe realmente que ese es un producto español?
Sí, porque en las denominaciones de origen, normalmente ¿sí? En las grandes superficies ponen de dónde viene el producto. Si es de Marruecos, viene de España, viene de Italia, depende de dónde venga, pues pone la denominación de origen.
Uh-huh, qué bueno. ¿Y tú cómo te lo has subido? ¿Envasado o te lo has subido ahí a granel en el camión?
No, ya esto ya viene envasado. Viene envasado directamente de abajo, de plataforma.
Qué bueno, o sea que, bueno, me imagino que esos recintos donde se envasan y donde se cultivan y donde se empiezan a distribuir, todo parte de España, eso es manufacturado por personas aquí en nuestro país, ¿no?
Sí, sí, claro. Esto, por ejemplo, yo lo cargué en Adra y esto viene facturado ya directamente desde Adra, o sea que directamente desde el país donde origen, donde lo compran, lo compran directamente donde ellos lo han proporcionado.
Qué bueno. Oye, cuando llegas allí con la mercancía, con el cargamento de pimientos en este caso, ¿qué te suelen decir? ¿Cómo te reciben? ¿Tienes relación con ellos o es algo más mecánico de descargar y nada más?
Bueno, mayormente más bien mecánico de descargar y con estos tiempos de la COVID, pues menos todavía. No, la relación son muy pocas. Bueno, ellos te saludan, te igual, buenos días, esto y lo otro, y ya está. Y te descargan y ya está.
Bueno, ¿y cómo está la carretera? Porque claro, son unos cuantos miles de kilómetros, ¿eh? Los que te haces.
Bueno, ahora mismo está lloviendo, frío hace bastante, nevada ahora mismo no nieva por aquí, pero bueno, sí, se ve bastante frío y lloviendo, vamos, uh-huh. Lloviendo aquí es lo normal uh-huh. En este tiempo.
Y también fuera de nuestro país, ¿os estáis encontrando con esas cafeterías cerradas en la carretera?
Pues no, aquí el área de servicio normalmente siempre están abiertas, vamos, y aquí está todo prácticamente. Verdad que hay restricciones igual que en España, aquí los franceses, por ejemplo, circulan los que van a trabajar, pero camiones hay muchísimos, vamos, muchísimos de toda Europa, uh-huh. Prácticamente.
¿Qué temperatura te marca ahora mismo ahí el camión, de la temperatura que tienes en este momento?
Ahora mismo 3 grados.
Y si tú, haznos una fotografía ahora mismo de lo que estás viendo.
Pues ahora mismo estoy pasando aquí por Belfort, antes de llegar a Mulhouse. Y lloviendo, ya la gente moviéndose para trabajar, porque aquí la gente madruga mucho. Le pasa igual que a la gente de los ponedores. Y bien, de aquí la gente ya comienza, a partir de las 4 ya comienza todo el mundo a moverse.
Ya me imagino, David. Y tú eres originario de Motril, ¿no?
Sí, exactamente.
Uh-huh. Buena tierra. Pues David, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que te sientas acompañado y que sepas que no estás solo, que hay un montón de gente que como tú, pues desarrolla profesiones y tareas fundamentales para que no dejemos de producir. Así que, David, yo imagino que estás notando que te estoy abrazando, ¿no?
Muchas gracias, hombre. Yo, desde luego, toda la noche a su escucho y, vamos, es que es una alegría porque por la noche aquí, aparte que estamos fuera de España, que no escuchamos nada, pero bueno, gracias a Dios con esto de las nuevas tecnologías, pues prácticamente parece que estuviéramos en España. Y hace ahí muy grata la noche, porque, hombre, va uno escuchando todo, va uno entretenido y se hace más amena la...
David,
lo que es el viaje.
Pero yo a día de hoy sigo sin entender cómo nos puedes escuchar estando fuera de nuestro país en la cabina de un camión. No sé cómo os las ingeniáis.
Sí, vamos, el teléfono, bueno, yo llevo un teléfono de última generación, ¿sí? Un Samsung Galaxy 10, y entonces llevamos un cable que a través de, como si fuera un biberón, se engancha al camión, y yo lo escucho a través, lo que paso el internet del móvil al camión. Ah. Entonces lo escucho por los altavoces del camión.
Bien. Desde la aplicación de COPE, me imagino, ¿no?
Sí, claro, COPE España, directo.
Qué bien, muy buena idea y muy buena salida para poder escuchar la radio en cualquier situación, muy bien. David, que tengas muy buena ruta, ten mucho cuidado y si no hablamos después de la Navidad, pues que a pesar de todo lo que estamos viviendo, que disfrutes esta Navidad de 2020.
Pues muchas gracias a vosotros por hacernos tan amena esta noche y ya digo que desde que os agarro a vosotros, no os dejo, vamos, escucho a Carlos Herrera, lo escucho todo.
Qué grande, dale un poquito ahí a la bocina para que sepan que hay, que está pasando un español. Muy bien. Cuídate, David, gracias, hermano.
Venga, un saludo para toda la
copia. Hasta luego, gracias. 4:46 de la mañana. Estamos en directo haciendo radio y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Es que claro, han pasado ya 28 años de la muerte del más grande en cuanto al flamenco puro, el flamenco de raíz, el gran Camarón. ¿Cómo no íbamos a poner hoy a Camarón? Ya no solamente ahora, a esta hora, sino que luego, para darle el pulpo a quien corresponda, también le escucharemos.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara. Ya baja del monte, ya sin quiero verte, de día y de noche. Ay, como el agua, como el agua, como el agua. Yo te sé mi brazo al hombro. Si lo quieres tú, fuego en la sangre nos corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua.
Camarón de la Isla, el grande, muy grande Camarón de la Isla, que siempre es un buen momento para escucharle aquí en la cadena COPE, el gran José Monje Cruz. Fíjate qué mensaje llega de Eric Vikingo. Dice: Pulpo, buenos días. Ahora mismo te estoy escuchando desde Zaragoza. Llevo escuchándote muchos años desde la jungla, eres un fenómeno, para nada. Dizara un poquito más formal, porque te recuerdo que antes eras más gamberro, como aquel día de la lotería, por ejemplo. Un saludo a todos los oyentes y a ti y a mi padre Fernando, que también te escucha muchos días. Un cordial saludo y sigue dando guerra. Maravilla, la gente que te recuerda de hace un montón de años en otras facetas de la vida y en otros programas de temática diferente.
Me hubiera gustado escucharte o trabajar contigo ahí, Pulpo, te voy a decir más. Porque yo he escuchado que ayer lo pasabais muy bien.
Hombre, claro, por
y
favor.
Y trabajabais mucho, hombre, pero lo pasabais muy bien.
Muchísimo, pero ahora...
Grandes profesionales de la radio han salido de ahí,
por favor.
Hacerte la pelota, pero el Grupo Risa,
por ejemplo,
Javi Nieves,
claro.
Claro, tú.
Claro, pero yo estoy aquí a las 4:50 de la mañana y hay que levantar España y cada uno con responsabilidades diferentes y todo parte de allí. Y es bonito que los oyentes ahora también han crecido conmigo y aquí están, escuchando la radio.
Exactamente. Mira, José Antonio Anies Carruesco nos está diciendo que nos escucha desde las 4 de la mañana. E dice, otra cosa es que la nieve no deje funcionar porque a las 5:45 tengo que estar pasando por Francia a través del puerto de Somport. Soy ponedor. Yo entiendo que ese puerto pues a veces se colapsa, ¿no? Por la nieve. Vamos. Supongo, no.
Hombre,
tengo ni idea.
Imagínate, claro, el hielo, las temperaturas bajas, uh-huh. Circunstancias.
Mira, y Ruiz Benayas dice, como cada madrugada,
hombre,
desde Maqueda,
Angelito,
esperando que lleguen las 4, este es el tramo de 2 horas que se me pasa volando, viva nuestra Constitución y viva España.
Claro que sí, muy bien, Ángel.
Y luego Isidro Morillo García dice, Pulpo y compañía, claro que estoy contigo, pero por favor, que Bea le arregle las cejas al becario. Jaja, un saludo aquí el amigo.
Claro, es que
muy bajo.
Bueno, ahí está el vídeo en nuestro Facebook, donde aparece Álvaro recortándose el bigote tal y como dijo. Oye, él es un tío de palabra y eso
sí,
está
por
bien.
Por supuesto, y lo de las cejas me lo dice mucha gente.
Sí, pero yo las cejas...
Me dicen que son muy de Groucho.
No, son muy pobladas, pero cuanto sí. Más se tocan las cejas, luego peor.
Sí, peor quedan.
Porque van creciendo y muy mal. Luego se lía ahí una zorrera de pelos.
Me dan personalidad.
ya,
yo creo eso. Que en algún momento me taparán, ¿no? Se me juntará con el pelo.
Bueno, perfecto. Pues mira, abrigado. O sea, el hombre que no tendrá que usar gorro. Lo tendrá todo cubierto.
Y el sudor, ese es el único problema.
Qué bueno. O Mike dice, Pulpo, muy buenos días. Te escucho desde hace un montón de años. Recuerdo cuando trabajabas con el Avellana hace ya, 25 años. Y ahora te escucho desde Lima, que son 6 horas menos. ¿Cómo se echa de menos España, mi tierra? Que pese a estar como está, la haremos grande de nuevo. Mucho ánimo. Dice, muchos besos a mi mujer y a mi niño que están ahora mismo en Gerona y los veré en 10 días. Pues Mike RS, un abrazo enorme y que vaya muy bien por allí, por Lima. Ahora son 52, en 8 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias y hay que contar un montón de cosas porque la historia de España es muy grande.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Julián, Alfonso, Matilde, también está Margarita, Alicia Sánchez Merchán, Óscar Huertas, Pilar Peira o Pedro Márquez, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook.
Voy a arriesgar y a empezar una nueva vida en el lugar donde está mi memoria escrita.
Quiero mandar un abrazo a la gente que está enferma, a la gente que está pasando por alguna que otra dificultad de salud y a la gente que está preocupada y tanta gente que se ha quedado sola. Este coronavirus ha llevado a familiares, ha llevado a amigos y claro, ese dolor, pues lógicamente tiene secuelas y la gente no duerme bien, no descansa, pero afortunadamente saben que la radio es una grata y sincera compañía. Gracias por elegirnos, gracias por estar en la cadena COPE en el día en el que además estamos recordando a un gran helenista mexicano, un gran humanista, del que pronto será el centenario de su fallecimiento. Ni más ni menos que el obispo Ignacio Montes de Oca. Por lo tanto, toca hablar con Jorge Casesmeiro. Muy buenos y frescos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días,
buenos días ponedores. José María Ignacio Montes de Oca y Obregón. Nacido en Guanajuato, México, en 1840, es decir, hace unos 180 años, y fallecido en Nueva York, Estados Unidos, en 1921. Por eso, en breve, centenario de su fallecimiento. Orgullo del México ilustrado, gran traductor de clásicos griegos y obispo de tres diócesis fue, de Tamaulipas, de Linares, luego Monterrey y de su predilecta, San Luis Potosí. En resumen, un hijo de la vida clásica y de la vida cristiana.
Y además, Casimiro, si no recuerdo mal, Montes de Oca provenía de una importante familia aristocrática.
Sí, señor, de origen español, pues como muchas, ¿no? Muy acaudalada además, su familia parece que poseía un marquesado, dueño de unas minas llamadas, he visto, de la Valenciana, unas de las más ricas del mundo entonces. Tuvo una esmeradísima educación, de hecho estudió en un colegio de Oxford, donde estuvo, parece ser, desde los 12 años. Luego regresó a México y a los 20 estudia teología en la Gregoriana de Roma. Después ya volverá a México para doctorarse.
Uh-huh. Y una cosa que me llama la atención es que a su regreso a México, si no me fallan los datos, coincide con la coronación de Maximiliano I.
Sí, señor, pues una de las épocas más surrealistas de la historia de México, ¿no? Que duró unos 3 años, del 64 al 67, y efectivamente Montes de Oca no solo presenció esa coronación, sino que además fue capellán de cámara de este surrealista emperador. Luego, con el restablecimiento de la República, pues volvió a su ciudad natal como párroco, y ya más tarde fue apuntado obispo sucesivamente de estas tres diócesis que hemos mencionado.
Y que además manifestó públicamente sus diferencias con la República, ¿eh?
Sí, señor, era un hombre del mundo de ayer, sí. ¿Verdad? Y ya a principios del siglo XX parece ser que en un congreso católico en París manifestó pues su parecer, que fue reproducido en un diario en México. Uh-huh. En fin, luego, desgraciadamente, ya cuando en 1910 se desata la Revolución Mexicana, entonces él tiene que huir a México, ¿no? Hemos de recordar que la Revolución Mexicana del año 1910 al 21 fue precedió a la soviética, en cierto modo fue su modelo también, una revolución enormemente sangrienta. Se dice que sí, 1 millón de muertos, muchos más, casi 2 millones de muertos, es decir, más que el COVID-19 en todo el mundo, lo que llevamos ahora.
Sí, sí, y que además buscó refugio en Roma y fue en el 1917, cuando ya se viene para Madrid.
Sí, señor, muchos mexicanos ilustres, hemos hablado aquí otras veces, huyeron de la Revolución Mexicana y encontraron refugio en España. Alfonso Reyes, hemos hablado de Carlos Pereira, de José Vasconcelos, en fin, la mayoría, fueron muchos, muy ilustres, la mayoría en Madrid, sí, como Montes de Oca, que dicen que estuvo aquí desde el año 16 o 17, y que además pronunció, parece ser, un panegírico de Cervantes en la iglesia de San Jerónimo con motivo de unas efemérides ahí del Quijote o unas efemérides cervantinas, invitado por la Real Academia de la Lengua. Él estuvo aquí realmente hasta el final de sus días, porque quiso ya volver a México en el año 21 y, haciendo una escala en Nueva York, pues falleció allí en Nueva York.
Y además que dominaba muchísimos idiomas, pero destacó como traductor de griego.
Destacó, sí, sí, no son muchas las traducciones, pero parece que muy muy acendradas, sí. No muy limpias. Él dominaba el inglés, sí, dominaba el francés y, por supuesto, el latín, y en el griego es donde destacó. No era, pues, eran pues 5 idiomas con el español, no era un Unamuno, pero tampoco se quedaba corto el hombre, ¿no? Muy ilustre, fue miembro de las Academias Mexicanas de Lengua y de Historia, y además pues de varias obras propias, de producción propia, poética, pues tradujo a Píndaro, a Apolonio de Rodas, a los bucólicos griegos, es decir, no está nada mal.
Y seguro que nos has preparado algo, ¿verdad?
Pues claro que sí, una traducción en verso de Teócrito, que según comenta el editor y catedrático de griego Alfonso Martínez Díez, que lo compartía ahí en redes sociales, una traducción que no carece de mérito. Vamos a por ella. Venga, es cultista, pero muy interesante.
Dale.
No temen las piérides hermosas, las áureas flechas del traidor Cupido. Antes adoran al rapaz ennido y sus pisadas siguen obsequiosas. Del poeta se alejan desdeñosas, en cuyo amor no encuentra nido. Mas si alguien canta de su arpón herido, al vate todas cercan presurosas. Víctima yo de su venganza ruda, si a dioses canto o ínclitos varones, se pega al paladar mi lengua muda. Mas si a lícita infiel o al niño ciego, emprendo celebrar en mis canciones. ¡Cuánta dulzura entonces! ¡Cuánto fuego!
¡Qué maravilla, Jorge! ¡Qué maravilla! Por favor, nos has dejado con la boca abierta aquí en el estudio, ¿eh?
Con la boca abierta, ¿verdad? Sí. ¡Qué maravilla! Pues descansa en paz en la Catedral de San Luis Potosí, su diócesis favorita, pues a donde sus restos fueron trasladados en Nueva York, donde falleció, ya hemos dicho, el año que viene hará un siglo.
Pues también descansa tú, no en paz, Jorge Casesmero. Un abrazo bien fuerte y hasta el próximo lunes.
Hasta luego, amigos.
Hasta luego. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, las 4 en las Islas Canarias. Próximo protagonista, ni más ni menos que el SEAT 1500. ¿Quién recuerda ese coche, por favor? El SEAT 1500. Estamos poniendo las calles. Hay que actualizar la información con Gonzalo Zavalla. Gracias por estar en tu casa, aquí en COPE.